buen día a todos. Bendito Dios que nos dirige esta mañana a su palabra en este domingo 22 del tiempo ordinario. Seguimos meditando el Evangelio según San Mateo. Hoy escuchamos del capítulo 16 los versículos del 21 al 27. Aclamémosle.
Junto a ti, Jesús.
A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo:
Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar.
Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro:
Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres.
Luego Jesús dijo a sus discípulos:
Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho.
También hoy, en el Evangelio, aparece en primer plano el apóstol San Pedro, como lo encontramos el domingo pasado. Pero mientras que el pasado domingo lo admiramos por su fe sincera en Jesús, a quien proclamó Mesías e Hijo de Dios, esta vez, en el episodio sucesivo, muestra una fe, como diría Papa Benedicto XVI, en un comentario sobre este texto, muestra una fe aún inmadura y demasiado vinculada a la mentalidad de este mundo. En efecto, cuando Jesús comienza a hablar abiertamente del destino que le espera en Jerusalén, es decir, que tendrá que sufrir mucho y ser asesinado para después resucitar, San Pedro protesta diciendo: «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Es evidente que el maestro y el discípulo siguen dos maneras opuestas de pensar. San Pedro, según una lógica humana, está convencido de que Dios no permitiría nunca que su hijo terminara su misión muriendo en la cruz. Jesús, por el contrario, sabe que el Padre, por su inmenso amor a los hombres, lo envió a dar la vida por ellos, y que, si esto implica la pasión y la cruz, conviene que suceda así. Por otra parte, sabe también que la última palabra será la resurrección. La protesta de San Pedro, aunque fue pronunciada de buena fe y por amor sincero al Maestro, a Jesús le suena como una tentación, una invitación a salvarse a sí mismo, mientras que solo perdiendo su vida, la recibirá nueva y eterna por todos nosotros. Hasta aquí el comentario de Papa Benedicto XVI, en el saludo del domingo 31 de agosto de 2008. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cómo Pedro, estando tan cerca del Señor, que le había reconocido como el Dios que se ha entregado a la humanidad, se atreve a rectificar el camino de Dios entre los hombres? ¿Por qué esta visión suya? Los hebreos del tiempo de Jesús vivían a la espera de un mundo mejor, rico de paz y de justicia. Basándose en Ezequías 49, los rabinos anunciaban para los últimos tiempos una transformación prodigiosa de la tierra. En los días del Mesías aseguraban, Palestina se transformaría en un jardín y los jardines se convertirían en bosques, la fertilidad del suelo se vería multiplicada por mil, habría riqueza para todos y abundancia de todo bien, como en el paraíso terrenal de los comienzos. Eran estas también las esperanzas que albergaban los apóstoles, convencidos como estaban de la inminente venida del reino de Dios. Habían intuido que su maestro era el Cristo, el esperado hijo de David. Lo habían seguido para ver convertidos en realidad sus sueños de gloria. La única cuestión que, según ellos, estaba aún por decidir era quiénes iban a ocupar los primeros puestos. Incluso en una ocasión los encontramos discutiendo por el camino de quién era el más importante. A propósito de esto, recordemos esa preciosa homilía que nos regaló Papa Francisco cuando nos visitó y comenta ese texto. Nos decía Papa Francisco, ser cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad de sus hermanos y vivir para la dignidad de sus hermanos. Por eso, el cristiano es invitado siempre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. Hay un servicio que sirve a los otros, pero tenemos que cuidarnos del otro servicio, de la tentación del servicio que se sirve de los otros, nos decía Papa Francisco. Hay una forma de ejercer el servicio que tiene como interés el beneficiar a los míos en nombre de lo nuestro. Este servicio siempre deja a los tuyos por fuera, generando una dinámica de exclusión. Jesús nos pone en este sobreaviso. Es en este contexto de expectativas mesiánicas donde viene colocado el primero de los tres anuncios de la pasión que se encuentran en los evangelios. Hacia la mitad de su vida pública, Jesús se da cuenta que debe corregir de manera decisiva las convicciones de sus discípulos. No quiere que le sigan mirando con vanas ilusiones. Para evitar toda equivocación, declara abiertamente que no se encamina hacia el triunfo, sino que marcha hacia Jerusalén para sufrir mucho, para ser matado y para resucitar al tercer día. La lógica humana no puede menos de sentirse desarticulada ante semejante propuesta. Los discípulos no pueden entender, han aprendido de los escribas que el Mesías no puede morir. Les ha sido enseñado que a su venida los justos que yacen en los sepulcros se levantarán para compartir la alegría de su reino. Pedro reacciona en nombre de todos ellos. No teme a los sacrificios. Un día probará ser capaz de arriesgar aún la vida si es necesario, pero no está dispuesto a embarcarse en un proyecto absurdo. No acepta seguir por un camino que lleva directamente al fracaso, y le gustaría que también Jesús se diera cuenta de ello, cambiara de idea.
Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú.
La escena narrada es tan realista como significativa. Pedro toma aparte a Jesús como para infundirle un poco de ánimo en un momento de desaliento, como si le quisiera hacer comprender que en un instante de confusión es comprensible que se le haya escapado una frase infeliz. La reacción de Jesús a la tentación de apartarlo de su camino es dura. «Aléjate, Satanás». Desde luego, Jesús no pretende alejar a Pedro, sino hacerlo cambiar de opinión. «Ven detrás de mí», le apremia, «sigue mis pasos, no intentes caminar delante como queriendo indicar el camino a seguir. Este ha sido ya trazado por mi Padre. Tu propuesta, Pedro, huele a sabiduría de este mundo. Procede de la astucia de los hombres, que es insensatez a los ojos de Dios». Pedro no está cometiendo un error sin importancia. Está caminando en dirección opuesta a la del Señor. Se está portando exactamente como Satanás, que intentó un día orientar a Jesús hacia el dominio, hacia la conquista del poder. Lo había conducido hacia un monte altísimo y le había mostrado todos los reinos del mundo con su gloria, diciéndole, «Todo esto te daré si te postras para adorarme». Pero Jesús había reaccionado con decisión. «Aléjate, Satanás». Ahora, ante la misma tentación insinuada por Pedro, no puede menos de reaccionar con la misma dureza. Hermanos, Pedro puede ser nuestro espejo. Simón había sido señalado por Jesús como la piedra viva de la iglesia, porque había acogido la revelación del Padre, había aceptado su diseño de salvación y había profesado su fe en el Hijo del Dios vivo. Ahora se convierte en piedra de escándalo porque se deja guiar por razonamientos humanos. Mira la gloria, al éxito, a los honores. Por eso se convierte en un tropiezo en el camino del Maestro y de sus discípulos. A nosotros mismos, ¿cuántas veces nos cuesta este camino? Incluso dentro de la misma iglesia, ¿cuánto alertaba Papa Francisco? No al clericalismo, no a ocupar puestos, no a creernos unos más que otros, no a aspirar a la gloria. Después de haber reprendido a Pedro, Jesús se dirige a todos, descubre su camino de entrega sin confusión. Si el maestro ha escogido dar la vida y si el discípulo no es superior al maestro, el camino deberá ser necesariamente el mismo. Tres imperativos caracterizan la radicalidad de una elección que no admite ni excusas ni marcha atrás. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
Hoy quiero seguir tus caminos.
Que se niegue a sí mismo significa dejar de pensar en sí mismo. Es el vuelco total frente a los principios que en este mundo regulan las relaciones entre las personas. Es el rechazo frontal de todos los impulsos, considerados por muchos como positivos, que nos lanzan a la búsqueda del propio interés, al logro de gratificaciones, reconocimientos, ventajas. Incluso en los más puros gestos de amor se esconde frecuentemente la sombra velada del egoísmo y la ambición. Recuerdo aquella canción de Ricardo Arjona que decía, «No me enamoré de ti, sino de mí cuando estoy contigo». El discípulo de Jesús es llamado ante todo a renunciar todo interés personal, incluso espiritual. No hace el bien para acumular méritos en el cielo, para subir un escalón más en el propio progreso espiritual. No toma mínimamente en consideración los efectos positivos que pueden recaer sobre su persona en razón de las obras buenas que hace. Ama gratuitamente, en pura pérdida, como hace el Padre, y así cada día también hemos de nosotros de buscar ser perfectos, como es nuestro Padre. Porque no se trata de ser impecables, decía Papa Francisco, sino de no quedarnos en el chiquero que corrompe, porque Dios nos perdona siempre y nos eleva. Somos perdonados para perdonar, amados para amar, gratuitamente, como el Padre. Segundo, que cargue con su cruz. No se refiere a la necesidad de aguantar pacientemente las pequeñas o grandes tribulaciones de la vida, ni menos aún a una exaltación del dolor como medio de agradar a Dios, ni mucho menos la resignación. En ocasiones, ¿cuán mal podemos hablar de Dios sin darnos cuenta? ¡Ay, esto es lo que Dios quiere! ¡Tienes que resignarte! ¡No, nunca! El cristiano no busca el sufrimiento, sino el amor. La cruz es el signo del amor y del don más grande. Papa León nos invitaba a descubrir justamente que la cruz es para amar. Llevarla en pos de Cristo significa seguir el camino que Él ha recorrido. Dar la vida por amor, enfrentarse, si es necesario, a las persecuciones y a la muerte, por permanecer fieles al Evangelio. Lleva la cruz quien se sacrifica a sí mismo para hacer el bien, para hacer feliz a alguien. Como Cristo, podemos salir herido, crucificado, pero es la única manera de vivir la vida a plenitud. Y tercero, que me siga. No quiere decir tómame como modelo, sino comparte mi elección. Entra en mi proyecto, juégate la vida por los demás como yo.
Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Sé que eres camino, que eres la vida y la verdad. Yo sé que el que te sigue sabe a dónde va. Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz. Quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu
los versículos conclusivos vienen presentadas tres razones con las que Jesús quiere convencer al discípulo a aceptar las tres difíciles condiciones que acaba de exponer. La primera, el que entrega la propia vida en realidad no la pierde, sino que la gana. Quien no suelta el grano de trigo, quien lo consume para sí, quien lo esconde, lo disipa. Solo quien tiene el coraje de perderlo, dejándolo caer en la tierra, lo conserva, lo recupera. Sucede lo mismo con la vida. Para ganarla es necesario perderla, es necesario gastarla en favor de los hermanos. La segunda razón, la vida de este mundo pasa velozmente, es transitoria, frágil, precaria. No vale la pena agarrarse desesperadamente a ella, como si aquí nos quedáramos. Aquí, como recordaba Santa Teresa de Calcuta, estamos de paso. No puedo permitir que alguien se vaya de mi presencia sin que se sienta mejor y más feliz. Tercero, la recompensa final. Recurre con frecuencia en el Evangelio de Mateo la escena del juicio, no como amenaza futura, sino como indicaciones de las elecciones sabias que se deben hacer en el presente. ¿Qué se podrá presentar ante Dios al final de la vida? No ciertamente el dinero acumulado, los placeres gozados, los reconocimientos, la carrera. Al final, El Señor no mirará los títulos honoríficos que hayamos conseguido poner delante de nuestros nombres, sino a las obras de amor que seguirán a nuestros nombres. Bien, lo resumió el místico español San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida me examinarán del amor. O aquel misionero español, obispo, entre los pobres de la Amazonía, Pedro Casaldáliga, cuando dijo, al final del camino me dirán, has vivido, has amado, y yo sin decir nada, abriré mi corazón lleno de nombres. Cuando se apaguen los reflectores que han deslumbrado la escena de este mundo, cuando se extingan las lucecillas de los ídolos que han encandilado y seducido a tantas personas, entonces brillará solamente la luz de Dios y aparecerá el verdadero valor de la vida de cada uno. En este camino es Jesús quien nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo.
Una luz en la oscuridad, un arroyo de agua viva, un cantar a la esperanza, quiere ser tu iglesia, quiere ser tus manos, quiere ser tu voz, quiere ser tu Cristo, duras y secas, llenas de gracia, manos solitarias en la miseria, que compartan la tristeza y la alegría de vivir, manos de amor. Manos de hombre y de Dios.
Con esta confianza en el Padre que nos regala a Jesús y nos envía a su Espíritu, rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus enfermos, sobre sus presos, sobre todo este pueblo nuestro, y les acompañe siempre. ¡Feliz domingo!
Ser buen discípulo de Jesús es caminar junto a Él. No es una comodidad, es una entrega total. No es una comodidad, es una entrega total. El que no tome su cruz y camine tras de mí no puede ser mi discípulo. El que no tome su cruz y camine tras de mí a nuestro propio yo, abandonarnos en Él, que Él viva en nuestro ser y el mundo pueda creer.
que Él viva en nuestro ser y el mundo pueda creer.
El que no tome su cruz y camine tras de mí no puede ser mi discípulo. El que no tome su cruz y camine tras de mí no puede ser.
Vida siempre hay dolor, debemos confiar en Él, siempre nos ayudará poder llevar nuestra cruz, siempre nos ayudará poder llevar nuestra cruz.
El que no tome su cruz y camine